Apreciados oyentes de Radio María, en el comienzo de este año 2016, reciban un afectuoso saludo de Fernando Díaz del Castillo. Que sea este un año de muchas bendiciones. Empezamos hoy una nueva charla sobre la fe católica. Voy a recordar a grandes rasgos algunos de los pasos que en el camino hemos recorrido ya. Cuando empezamos estas charlas, dijimos que es nuestro deseo contar a los oyentes no católicos en qué creemos y en qué se fundamenta nuestra fe. Sucede que basados algunos en solo suposiciones sobre nuestra fe, asumen unas actitudes negativas que los alejan de nosotros. Y queremos servir de puentes, no de muros ni de fosos que separan. A los creyentes católicos, quisiéramos invitarlos a que repasemos y profundicemos juntos en la fe que compartimos y de la que gozamos por regalo de Dios. Deseamos así acercarnos y comprendernos todos mejor. No es un programa para controvertir. Es esta la charla número 71. En las primeras 70 conversaciones que empezamos en el mes de febrero de 2014, tratamos de acercarnos a lo que el Papa Francisco llama las fronteras existenciales. No fue ni es nuestra intención ofrecer un programa de teología ni un curso de religión. Temas teológicos tan amplios y profundos ya están bien atendidos en la radio, en las universidades y en otras instituciones. No es mi intención tampoco hacer proselitismo, sino, siguiendo al Papa Francisco, mi intención es abrir puertas. Cuando empecé esta experiencia hace casi 2 años, expuse cuáles eran y siguen siendo hoy las intenciones de este programa. Dije entonces que quisiera llegar a personas de mente abierta, dispuestas a escuchar en qué creemos los católicos. En esta aventura seguiré paso a paso de la mano de un maestro, el jesuita francés padre Bernard Sebouet. Seguiremos como derrotero su bello libro titulado Creer. Como el padre Sebouet en su libro, quiero en este programa invitar a los oyentes a un diálogo interior, a hacer justos un recorrido por los interrogantes que en algún momento todos los seres humanos se han hecho, aunque puede ser que por ahora su respuesta haya dejado a algunos de preocupar. A esas personas, por el momento despreocupadas de temas religiosos, me atrevo a invitarlas a entrar en su corazón y en su mente y explorar si hay allí un deseo profundo que no se ha manifestado abiertamente, pero allí está, por lo menos como una cierta curiosidad sobre la fe. Quizás hasta se esconda allí un deseo o una cierta necesidad de creer. En un momento muy importante de mi vida, una persona a quien yo estimaba de verdad me dijo: "Lo envidio porque usted tiene fe. Yo no la tengo". Esa persona falleció ya el año pasado. Ojalá haya encontrado al fin la fe que echaba de menos. Como creer requiere un acto completamente libre, no pretendo el imposible de forzar a alguien a creer, sino que los invito a permitirse pensar si no vale la pena incursionar en el campo de la religión. Los invito a cuestionarse. Se investigan tantas cosas en tan diversos campos, porque el ser humano es inquieto. Y como ser inteligente no quisiera tener campos cerrados ni vedados. ¿Por qué cerrarnos al campo religioso? Si alguien me escucha, quizás por casualidad, y decide libremente emprender esta aventura de explorar si vale la pena creer, claro que en el camino puede encontrarse con dudas y habrá que vencer algunos obstáculos, como sucede en toda aventura. Estaré abierto a recibir sus inquietudes por el correo electrónico y me esforzaré por responder con prontitud. Dije al comenzar estas charlas que nuestro punto de partida será la experiencia humana. Hablaremos del ser humano, de su experiencia, de manera que caminaremos apoyados en sus experiencias en cuanto pueda conocerlas y en las mías. Quiero invitar a que caminen conmigo a amigos míos que algún día creyeron, a parientes y conocidos míos que un día alguna experiencia los llevó a no creer más. Serán muy bienvenidos y no los forzaré ni pretendo hacerles demostraciones sobre quién tiene la razón. Sí quiero que conozcan qué es lo que creemos los católicos y por qué creemos. A veces, el rechazo a las ideas religiosas se basa en suposiciones no confirmadas que bloquean las comunicaciones y hasta destruyen relaciones. Hay lugar para seguir teniendo excelentes relaciones aunque pensemos distinto, si nos comunicamos con respeto. Si logro comunicarles lo que es mi experiencia de fe, sin duda se estrechará nuestra relación y quizás hasta lleguemos a respetarnos y a querernos más. Un querido oyente me dijo alguna vez que no estaba de acuerdo con todo lo que yo decía. No faltaba más que yo pretendiera tener siempre la razón. Me harían un gran favor, eso sí, si me concretaran en qué no están de acuerdo, para profundizar en ello. Les ofrezco que no diré nada a la ligera. Estudiaré con responsabilidad cada asunto que trate en este programa. El camino que emprenderemos no está vedado tampoco a quien no haya tenido experiencias religiosas y por eso no tenga interés en los temas religiosos, porque trataremos de asuntos que tienen que ver con todos los seres humanos. Quisiera que en este camino fueran apareciendo respuestas a preguntas que surgen de lo profundo de las experiencias humanas. Ojalá podamos tocar de manera vital a los oyentes, es decir, como a seres humanos. Hay una pregunta que todos en algún momento de la vida nos hemos hecho, y es sobre el sentido de nuestra existencia, especialmente cuando sentimos un vacío o nos golpea una frustración. Y seguramente, cuando a pesar del esfuerzo, no logramos algo muy deseado. De manera, querido radioescuchas, que este programa está dirigido a todos, a creyentes, a vacilantes en su fe, a escépticos, a no creyentes, a los que piensan que no hay por qué preocuparse por lo religioso, a los que no inquieta ahora este tema. Y eso es comprensible, porque el ambiente no invita a otra actitud. Es esta una época en la que el relativismo, el individualismo, el ser indiferente es lo que se respira en todas partes. Ojalá lograra captar la atención de conocidos, amigos y parientes que puedan clasificar en alguna de estas variadas categorías de creyentes y no creyentes. Quizás encuentren útil este ensayo de comunicación a distancia. Las primeras 70 charlas que se transmitieron por Radio María los he concentrado en una dirección en internet. Es un archivo de audio que se encuentra en www.reflexionesdsi.org. Ese sitio está dedicado únicamente a tener todas juntas estas charlas, de manera que uno pueda volverlas a oír si quiere. Voy a seguir comentando en estas charlas lo que ha significado para los creyentes el haber encontrado a Jesucristo en nuestras vidas. Cómo, en su ejemplo, en su palabra, hemos descubierto respuestas a las angustias que se nos presentan en el camino. Él nos ha indicado el sentido de nuestra existencia en un mundo convulsionado que parece perdido en el sinsentido. Y Jesucristo nos ha propuesto una misión para cumplir en la sociedad. A Jesucristo lo encontramos de diversas maneras. Es de Él de quien parte siempre la intención de encontrarnos. A veces se hace Él el encontradizo en donde nunca pensamos que estaría. Y lo que sucede en quien se encuentra con Él es que se transforma su vida, la alegra, le da fuerza, le da sentido. Si Jesucristo está ausente, se siente el vacío. En los primeros programas de esta serie, repasamos el pensamiento sobre Dios de no creyentes, de científicos como Stephen Hawking y el astrofísico Carl Sagan. Este científico Sagan dijo textualmente en el prólogo que escribió al libro de Hawking, Historia del Tiempo, que allí Hawking no solo hace revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata, dice Sagan, de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios. Hasta allí, Sagan. Parece raro que esas palabras se originen en el pensamiento de no creyentes. Es que tampoco los que se confiesan ateos pueden prescindir de Dios en su pensamiento. Y así como citamos a Hawking, nos encontramos también con el científico, este sí creyente, Francis Collins, descubridor en el genoma humano de lo que él llamó el lenguaje con el que Dios creó la vida. Collins fue ateo, pero encontró la fe, se encontró con Jesucristo. Estos breves recuerdos de los primeros programas para retomar la idea de que es importante para todos comprender el sentido de nuestra vida. El mismo Hawking, reconocido por sus enormes conocimientos científicos, se da cuenta de que no lo llenan las solas ciencias naturales. Por eso, en la Historia del Tiempo, en la presentación de Editorial Crítica en la página 32, dice: siempre, desde el origen de la civilización, la gente no se ha contentado con ver los acontecimientos como desconectados e inexplicables. Hoy en día, aún seguimos anhelando saber por qué estamos aquí y de dónde venimos. El profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para continuar nuestra búsqueda. Hasta allí Hawking. Parece que no fueran palabras de Hawking, ¿verdad? Como creyente, sé que solo las ciencias naturales no bastan para explicarnos el sentido de nuestra existencia. Las ciencias pueden explicar cómo llegamos a la existencia, pero no tienen medios para explicar por qué han sucedido estos maravillosos fenómenos, cuál es su origen, ni con qué finalidad. Hace falta la iluminación de esa chispa que sale de Dios y se llama la fe. Vamos a continuar este año con el empeño de conocer mejor la fe católica, de comprender lo que significa creer, de acercarnos al Dios de los cristianos, que es conocido por muchos, pero también ignorado en buena parte de la tierra, donde se vive en la oscuridad de su ausencia. Los invito a compartir mi experiencia de fe y la de otros, en cuya sabiduría me apoyaré para no defraudarlos. Si conocemos mejor a Dios, los creyentes acabaremos amándolo más. Es tan maravilloso, tan fiel amante de sus criaturas, que es imposible no responderle con más amor cuando mejor se llega a conocer. A este propósito, en estos días se estrenan en Bogotá una película de un realizador belga, quien, según titular de la prensa, se ríe de Dios. Me atrevo a pensar que Jaco van Darmel, su director, no conoce a Dios, el que se reveló plenamente en Jesucristo. Habla de quien no conoce. Por eso, lo presenta como un personaje mala gente que se divierte haciendo sufrir a sus criaturas. Es un Dios muy distinto del Dios misericordioso que conocemos los cristianos, de quien el Papa Francisco dijo en su mensaje de Navidad: donde nace Dios, nace la esperanza. Él trae la esperanza. Donde nace Dios, nace la paz. Y donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni para la guerra. Y sobre la misericordia, característica de Dios, nos dijo Francisco en estos días: la palabra misericordioso evoca una actitud de ternura, como la de una madre con su hijo. Efectivamente, el término hebreo empleado en la Biblia recuerda las entrañas o también el seno materno. Por eso, la imagen que sugiere es la de un Dios que se conmueve y se enternece por nosotros, como una madre cuando toma en brazos a su hijo, deseosa solamente de amar, proteger, ayudar, dispuesta a darlo todo, hasta a sí misma. Un amor que se podría definir visceral. Hasta allí el Papa Francisco. El año pasado dedicamos más de un programa al tema de la imagen de Dios. Los invito a escuchar las charlas 32 y 33 que encuentran en www.reflexionesdsi.org. Vamos a comenzar a tratar ahora el problema del mal, que a tantos inquieta y en el cual se apoyan algunos para dudar de la existencia de Dios. Se preguntan: si existe Dios, ¿cómo permite tanto mal en el mundo? El capítulo 8 del libro Creer de Bernard Sebué tiene por título: pero entonces, ¿por qué el mal? Y comienza ese capítulo con una pregunta que sacude. Se interroga si todas las maravillas que hemos dicho sobre Dios no son una quimera. Hemos dicho que Dios se interesa por el hombre, que quiere su felicidad, que es padre. Aseguramos que ha creado al hombre a su imagen para entrar en relación con él. Y viene la pregunta de Sebué: pero entonces, ¿por qué el mal? Todas estas bellas afirmaciones no caen como un castillo de naipes cuando dirigimos la mirada a nuestra vida cotidiana. En el siglo XVIII, Voltaire se burlaba en su novela Cándido de los filósofos que pretendían que nuestro mundo era el mejor de los mundos posibles. Estos colocaban generosamente todos los males y catástrofes del mundo bajo la responsabilidad de una providencia maravillosa que todo lo hacía por nuestro bien. No se ha dicho a este respecto que eran necesarias sombras para que resaltara el cuadro. Hasta allí se fue. Sin duda, el mal que ha sacudido al mundo desde su comienzo pareciera hacer tambalear la idea de un Dios justo y misericordioso. La Biblia, desde el comienzo de la humanidad, narra en el libro del Génesis el primer asesinato, que fue el fratricidio de Caín, motivado por la envidia contra su hermano Abel. Como si fuera solo el anuncio de los millones de fratricidios con que la tierra se sigue ensangrentando. Fratricidios, sí, porque afirmamos que todos somos hermanos. Es difícil entender por qué tantas madres tienen que vivir el dolor de la pérdida de un hijo. ¿Por qué tantos huérfanos? ¿Por qué los pobres mueren de hambre y de sed, mientras otros parecieran bendecidos con riquezas mal habidas, pues las gozan sin remordimiento? Es inmenso el peso de un mundo malvado, injusto, que nos vemos obligados a soportar sin que aparezca una luz de esperanza de conversión. Ante este panorama surgen muchas preguntas y pocas respuestas. El mal existe, no hay dudas. Lo vemos todos los días en los noticieros de televisión. Somos a veces víctimas de la mentira, del engaño, del hurto, del desengaño y de tantas otras conductas de otros seres humanos a quienes consideramos hermanos. Por hoy, voy a terminar con una reflexión de Cebué en la página 204 del libro Creer. Dice, el mal es oscuro en sí mismo. Es incomprensible. Desconfiemos, pues, de las respuestas demasiado simples, demasiado claras, que a fuerza de querer explicarlo todo, vienen finalmente a dar una especie de legitimidad al mal. Cuando nos preguntamos sobre el mal, en realidad no sabemos lo que nos estamos preguntando, porque tratamos de entender lo que es incomprensible. El mal es lo irracional por excelencia, lo que es irrecuperable, aquello de que la razón verdaderamente no puede dar cuenta. La reflexión sobre el mal no puede ser sino modesta y no nos quitará nunca totalmente la sed. No obstante, algo se puede decir acerca del mal. Los espero dentro de una semana porque algo se puede decir sobre el mal y nos esforzaremos en ello. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.